La ley ómnibus a Foja Cero sigue trayendo repercusiones sin lugar a dudas a nivel nacional. Vamos a saludar aquí a continuación en opinión a Marta Reale, directora de Reale de la Torre Consultores, para en cierto punto tratar de entender un poco, más allá de los aspectos técnicos que hemos escuchado hasta el hartazgo en estas últimas horas de analistas y demás, cómo nos pega a todos nosotros, ¿no? Esto que volvió a Foja Cero y qué consecuencias puede traer, más allá de las que ya tenemos a diario cuando vas al súper, cuando te tomas el bondi, cuando tenés que pagar los servicios, los impuestos, las prepagas y demás, y todo lo que esto significa para nosotros.
Sí,
¿no?
Porque además vemos que se arman listas negras, que hay como determinado resentimiento de que se acusa al otro de traidor, traidora, y los que están en el medio somos nosotros los consumidores, que nos afecta en todos los aspectos de la vida.
Es así. Marta Reale te saluda, Fede Acosta, estamos con Vanessa Flores, con Francisco Carrasco aquí en Opinión. ¿Cómo estás? Buen día.
Fede, Vanessa, Francisco, ¿cómo están? Y un saludo también para la audiencia.
Buen día. Gracias por atendernos. Te tenemos acá habitualmente, ¿no? Charlando con Marce, con Jorge también, por supuesto, de algunos temas en particular. Bueno, en cierto punto, Marta, es lo que queremos saber nosotros y muchos oyentes que están escuchando del otro lado, que por ahí no palpan tanto la parte técnica de todo esto que ha pasado esta semana con la ley de ómnibus y dicen, che, me va a afectar esto, me va a seguir afectando en realidad esto que ha pasado esta semana en el Congreso. ¿Será para mejor? ¿Será para peor? ¿Qué podés contarnos y cuál es el análisis que han hecho en Reale de la Torre?
Bueno, yo creo que va a ser para peor, ¿no? Siempre es lo ideal en estos casos es que se pueda lograr la construcción del consenso justamente en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, yo quiero responder un poco a las consultas con los datos que tengo de nuestra última encuesta nacional, de nuestro último monitor del humor social que hicimos ahora a fines de enero, entre el 27 y el 30 de enero. Nosotros ahí hacíamos algunas preguntas relacionadas con este tema, aún en ese momento todos no sabíamos que esto iba a suceder, parecía que se encaminaba a aprobarse la ley, o por lo menos en gran parte. Bueno, en realidad hicimos algunas consultas. La primera digamos que abordamos tenía que ver con a quién percibís vos o quién crees vos que hoy está soportando el ajuste, ¿no? De este nuevo programa económico. El 72% respondía que la gente.
Marta, a ver, no te estamos escuchando muy bien. No sé si estás con manos libres o no. A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación.
No estoy con manos libres.
Ahí mejoró. Ahí está.
Bien,
nos decías.
Bueno, que en realidad ante la consulta de quién cree que está soportando este ajuste, el 72% nos respondía que la gente en general, ¿no? La clase baja, la media, los jubilados, apenas un 10% las corporaciones, las grandes corporaciones, y un 7% la casta política, ¿no? O
sea, ¿cuánto? ¿Un 7 la casta?
Un 7% la casta política. Con lo cual, bueno, hay una mirada de que otra vez, una vez más, el esfuerzo lo está haciendo la sociedad, la ciudadanía, el ciudadano de a pie, digamos, ¿no? No, y ningún tipo de integrante de las élites. Eso por un lado. Después había otra pregunta que nosotros hacíamos y que creo que también es muy interesante para analizar en esta instancia, y es cuál es la opinión sobre el rumbo de país propuesto por Milei, ¿no? Entonces ahí le damos tres opciones. La primera es si aprobaba, compartía la visión de país de Milei y además apoyaba todas sus medidas. Ahí nos arrojó un 30%, ¿no? Un apoyo duro, ¿no? El núcleo duro de Milei, un 30%. Después había otro que nos decía, otro porcentaje que nos decía que apoyaba la visión, compartía la visión de país de Milei, pero notaba improvisaciones en el gobierno. Bien. Eso llegaba casi al 25%, ¿no? O sea, bastante coincidente con el primero, con el porcentaje que lo votó en el ballotaje y en la primera vuelta, y el segundo con el porcentaje que lo votó en la segunda vuelta.
Porque está también esa comparación, Marta, ¿no? Más allá de lo que podemos pensar hoy, porque han pasado apenas un par de meses desde las elecciones, se compara también con lo que fue el voto popular, ¿no?
No, exactamente. Sí, se compara también con el 56%.
Claro.
A ver, y ahí voy.
Sí.
En realidad, en la sumatoria de las dos nos daba realmente un 56,7% que comparten el rumbo. Pero empiezan a haber dudas sobre la pericia del gobierno para poder ejecutar digamos, las medidas conducentes para alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces me parece que lo que sucedió ayer, en realidad tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que en alguna medida puede llegar a, no digo que va a suceder, pero puede llegar a abonar esa percepción de que, bueno, el gobierno no está lo suficientemente capacitado para poder, digamos, generar las condiciones para alcanzar esos objetivos o para llegar al puerto donde que ha prometido y que gran parte de la sociedad, una mayoría calificada de la sociedad, hoy quiere, adhiere y apoya en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, empezamos a escuchar, ¿no?, este tema de la posibilidad de un plebiscito. Hay que decir que los plebiscitos en Argentina no son vinculantes. Lo único que generaría es que el Congreso de la Nación vuelva a tratar esta ley. Eso implicaría, digamos, bueno, más tiempo y la verdad iría en contra de las urgencias que tiene hoy Argentina y la sociedad argentina, que necesita imperiosamente que, bueno, que baje la inflación y que se generen condiciones para el empleo y para que Argentina vuelva a crecer, ¿no?
Claro.
Entonces, la realidad es esa, ¿no? Para ir a una síntesis, hay una fuerte percepción de que el ajuste lo está pagando la gente y no lo está pagando ninguna casta, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado empiezan a haber algunas dudas respecto de esta capacidad de Milei para poder alcanzar o, digamos, concretar o plasmar ese programa económico que es muy interesante, o ese programa, o esa visión de país que tiene, que por ahí es, que tiene cosas realmente plausibles y necesarias, pero que, yo digo siempre, el mundo está plagado de personas con buenas intenciones. Lo difícil es concretar esas, digamos, transformarla de buenas intenciones en hechos concretos. Claro.
Hablabas, Marta, de lo que tiene que ver con de aquí al plebiscito. Claro, el tema es el mientras tanto, si esto se llega a llevar adelante. ¿Y qué palpás, qué pensás que puede llegar a pasar si esto ocurre, el tema del plebiscito, si hay una consulta popular?
Nosotros no hemos medido concretamente ese tema, seguramente lo haremos ahora, si es que este tema realmente empieza a tomar alguna forma concreta, empieza a tomar cuerpo, digamos, esta iniciativa. A ver, hay otro aspecto que abordamos también en este último estudio de Monitor Social y que me parece que es clave también para entender la tensión que hay entre el gobierno nacional y los gobernadores. Ayer a los consultados, a los encuestados, le preguntábamos quién crees que tiene que priorizar tu gobernador, si al sector público, pero el sector público representado por docentes, policía, profesionales de la salud y demás, o el sector privado representado, ¿no?, por empleados del sector privado, justamente, trabajadores independientes, comerciantes, empresas. La verdad, el 58% nos respondió que al sector público. Una cosa que parece absolutamente contradictoria, pero no lo es tanto, porque la verdad es que las demandas que se le hacen actualmente al gobierno nacional son distintas a las demandas que se le hacen a los gobernadores, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sector público en abstracto, es una cosa. Ahora, cuando personificamos el sector público en este conjunto de servidores públicos, como pueden ser justamente docentes, policías, médicos y demás de este sector, bueno, ahí es donde la mirada, la perspectiva de la gente se modifica. Entonces, el problema de fondo está ahí. ¿A quién se va a ajustar cuando se quiere ajustar a las provincias? ¿Se va a ajustar realmente a los gobernadores? ¿O se va a ajustar a toda esa gente, digamos, que trabaja para el Estado y que presta un servicio para el Estado, ¿no? Entonces, ahí es bastante probable que esa decisión mayoritaria que tiene Milei respecto de ese rumbo que ha planteado empiece a mermar, ¿no? Y acá va a terminar siendo una batalla de narrativas, digamos, ¿no? A ver quién se imponga en ese sentido. Y después, por último, creo que también es un error o fue por lo menos ayer, veremos si lo corrige, un error de Milei en englobar a todos, digamos, como obstruccionistas, ¿no? Porque, no sé, por poner un ejemplo, el gobierno de Mendoza, el gobernador de Mendoza, los legisladores que responden a él votaron a favor, digamos, de las iniciativas propuestas por Milei, con lo cual, bueno, creo que políticamente es poco inteligente también atacar a las a una parte de la dirigencia que te ha apoyado, ¿no? Creo que ahí después hay otras aristas para analizar, que será para otro momento.
Seguro, seguro, porque vienen meses. Vamos a estar comunicándonos bastante seguido, Marta, porque vienen meses también muy movidos. Ya empezó el año así. No hemos tenido, creo, ni una semana como para decir, che, nos relajamos un poquito, como suele ser enero. Todo lo contrario, y bueno, como bien marcabas recién, de aquí hacia hay algún plebiscito, alguna consulta popular que podría llegar a pasar dentro de un par de meses, bueno, seguramente vamos a tener meses movidos y, como bien marcabas, el pueblo en el medio, esperando que se tomen decisiones, para bien o para mal. Bien lo dijiste cuando comenzamos la entrevista, por lo general para mal, porque en definitiva somos nosotros los que terminamos, bueno, pagando por allí todo lo que pasa más arriba, ¿no? Marta, muchas gracias, como siempre, muy clara.
Por favor, a ustedes, y que tengan un buen día.
Igualmente. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, Negrita. Sí. Marta Reale, ¿a quién solemos consultar? Aquí
sí,
en la radio.
De la casa, Marta.
Exactamente, directora de Reale de la Torre de Consultores, dándonos un panorama, un poco más de... con la voz del pueblo, podríamos decir, para todo lo que tiene que ver con esto que ha pasado esta semana, con la ley ómnibus, de la que se va a seguir hablando seguramente, qué puede llegar a pasar más adelante con esta posibilidad de la consulta popular o plebiscito, y en el mientras tanto quedamos nosotros en el medio.